Hay una serie de Netflix de dibujos animados nueva. Huevón, no me acuerdo cómo se llama. ¡Qué putería! Tienen que verla. Ahorita.
Bueno, gracias. Vamos a
¿Cuál, cuál, cuál?
buscarla.
¿Big Mouth? Ya no es nueva.
¿Big Mouth? No, a mí no me llama la atención
Yo
esa
no la
serie,
voy
la
a ver.
verdad. No. Final Space.
¿Está guay?
Es muy cool. Me gusta mucho. Vean.
Ok.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy vamos a hablar de una serie de Netflix que creo que originalmente ni siquiera era de Netflix, que promete algo que al final creo que no cumple.
¿What?
Que quiere ser algo que no logra ser.
¿What?
Que quiere ser 13 razones por qué. ¿Cómo es que se llama en inglés?
13 Reasons Why.
Pero no lo consigue.
No, no. Man, no.
Y hoy, ya mis compañeros saben qué opino de la serie. Así que hoy vamos a hablar de The End of the Fucking World.
I'm James. I'm 17. And I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone.
Hey.
I've seen you skating. You're pretty shit.
Fuck off.
Working all day with my mind on fire. I can't stop thinking.
Y como siempre, estamos con Boris.
¿Qué Buenas. Boris? ¿Cómo me le va, mijo?
Y Diego no está hoy. Otra vez, Diego se toma muchas vacaciones del podcast.
Diego aparentemente falleció. Está, quién sabe, enfermo, muerto, paralítico o de viaje. Una de esas.
Ok, que escojan la que más les guste, aunque si estuviera paralítico no sé por qué no podría venir a hablar.
Bueno, sí.
Cabrón.
Pero entonces, ¿por qué no puede subir las escaleras?
Le bajamos un micrófono, 2 metros de micrófono. Pero estamos con Ana. Hola, Ana.
Hola.
Cuéntanos algo de ti.
¿Qué les puedo contar? Que no me identifico como nerd como ustedes, solamente vengo a dar mi opinión personal y...
Nerd.
Y medio nerd a veces, pero bueno.
Boris es arroba seforero en Twitter, seforero o en Twitter. Ana es...
arroba anabolizante con Z, doble N.
Y yo soy arroba Juan Dapo. Estúpido Nerd tiene las redes sociales Instagram y Facebook y estamos en iTunes y en SoundCloud y pues en las demás aplicaciones para escuchar podcast. Y también tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Entonces, Don Boris, la ficha técnica de The End of the Fucking World.
Bueno, como usted lo dijo, en efecto, esta serie no es una producción original de Netflix. Netflix solo la distribuye porque esto es una producción de Channel 4 en Inglaterra. Se emitió el primer capítulo en televisión pública y pues como nadie ve televisión, nadie lo vio. El resto de capítulos estuvo en All4, que es la plataforma online de este canal, y pues a nadie le importó una mierda. Entonces Netflix dijo, me lo pido, lo va a distribuir en el mundo, y pues le fue muy bien. Es la adaptación de un cómic, tiene el mismo nombre, The End of the Fucking World, se publicó en el 2009, si no estoy mal. Era como una serie de cómics chiquiticos que recopilaron pues en un gran libro. En el 2017 pues se relanzó. El cómic es muy parecido a la larga a la serie, o sea, fue muy respetuosa la adaptación. Y nada, es muy británica, la serie es putamente británica. Sí, huevón.
Hay cositas, no.
Bueno, está
el
bien.
El café no es muy británico, ¿no?
Bueno, el cómic originalmente es gringo y de hecho Exacto. ellos se burlan en la serie, ¿no? Diciendo como, si esto no fuera la vida real, nosotros seríamos norteamericanos, iniciando. En fin, es protagonizada por una chinita que se llama Jessica Barden, que hace el papel de Alisa, y otro pelado que se llama Alex Lothar, que hace de James. Esta mujer no es famosa, no ha salido en ninguna producción así muy reconocida, pero este chino sí es un poquito famoso. Él fue el que hizo, salió en Imitation Game, y él es el protagonista en un capítulo de Black Mirror, el de Shut Up and Dance, el del niño este que extorsionan...
¿Por pedófilo?
Sin spoilers, pero bueno.
Que se jodan, ya Black Mirror...
Ya hablamos de eso, ¿sí?
Ya entra,
entonces el protagonista
ya entra en la segunda parte de ese capítulo, todo lo que va adelante del podcast.
Esa es la serie, le ha ido bastante bien, pues ha sido... también un poco criticada por el tema que trata. Lamentablemente solo tiene una temporada, porque a mí sí me gustó y por eso digo lamentablemente. Y no hay noticias hasta el momento de que vaya a haber una segunda.
Yo espero que no, pero no porque no me haya gustado. Pero eso hablaremos
en fin.
Ahorita. Diego normalmente hace esta parte, pero yo no le quiero quitar a Diego su sección. Entonces, a Ana simplemente le vamos a preguntar, ¿cuál es la sinopsis de The End of the Fucking World?
Sin spoilers. La sinopsis de The End of the Fucking World es una historia de amor entre una chica y un chico que emprenden un viaje para buscar a una persona que es muy importante en la vida de esta chica, y en medio de esto se descubren y pasan por una serie de situaciones que los lleva a un punto muy álgido en sus vidas. Sin spoilers, ¿bien?
Perfecto. Diego, si está vivo y está escuchando, así se da una sinopsis. Pero como usted no da sinopsis, sino tropos, entonces pues usted haga, siga haciendo lo que quiera. La internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd, Diego. Boris.
Yo no soy Diego.
Es que me hace falta.
Oh, honey.
Oh, honey.
Lo estuve pensando mucho.
Ay, gracias a usted.
Además, y la calificación es... Yo le pongo 8-3.
8-3.
8-3.
¿Qué específico?
8-3 todo.
Porque es que partimos del estándar de que todo lo me es 7.
Ajá.
¿Cierto? 8 ya es algo bueno, pero es que 9 no. 8-5 tampoco. 8-3. 8-3 es el número 8-3.
¿Ana?
Yo le pongo un 8-5 por varios detalles de la elaboración del audiovisual, pero de la historia no.
Como dijimos que lo me es 7, yo le pongo 6-9.
Guay, no. Es
por debajito de lo me.
Por debajito de lo me. Creo que todavía sigue siendo me, pero es más me de otras cosas. Cuando entremos a los spoilers, le voy a dar la razón porque para mí es me.
Por favor.
Y después de la siguiente cortinilla, serán toda la parte con spoilers. Así que si no la han visto, se ven 2 horas y media.
Sí, es una
fácilmente.
Película. Es como ver una super película.
Es más largo ver El Señor de los Anillos, la edición de director, que dura
mucho
como
más
5 horas.
Insoportable ver esa mierda.
Y Boris lo dijo, mucho más insoportable ver esa mierda. Así que después de la cortinilla, the end of the fucking world.
Fuck off. Working all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you.
I kind of think I could fall in love with him.
I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her. Working all
day with my feet. This is nice.
What is?
I thought probably he was gay.
He does, prick. Let's leave this shithole town. I'm going whether you come with me or not. You in?
I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car, and that felt like a good place to start.
Por favor, por favor, por favor, dígame por qué demonios 6-9.
¿Usted vio el tráiler?
No.
¿Usted vio la sinopsis?
No.
¿Y usted vio el primer capítulo, asumo?
Sí.
No, empezó en el segundo. La serie me promete algo que me quita en el tercer capítulo. La serie es esta promesa de... Perdón, tengo que poner voz. Y tengo los brazos relajados, cara de imbécil. Que esa no me sale un poco más natural.
¿A que sí?
Cero expresión facial. Yo creo que soy un psicópata. He matado animalitos, metí mi mano en una freidora y ahora voy a matar una presa más grande. Un humano. Ah, no, 3 capítulos después me doy cuenta que solo quiero ser rarito y realmente se vuelve un viaje de amor. De un road trip de una pareja muy normalita de 2 imbéciles y la parte del psicópata se fue a la puta mierda. Que lo que yo quería y lo que yo esperaba, y cuando empecé a ver la serie, los 3 primeros capítulos me gustaban porque quería ver cómo este man, que sí era un psicópata, que sí me lo habían vendido como un psicópata, empezaba a ver cómo capítulo a capítulo no podía matarla y esta construcción de los sentimientos hacia ella sí era más importante. Ah, ay, maté un man de repente y ve. Yo no soy malo. Rayos.
No.
Y luego la serie cambia completamente después del tercer capítulo. Es otra serie.
Es que sí, Juan, en medio de todo, tiene razón. Hay cosas que sí y no. En últimas, la historia viene siendo como la de los 2 rebeldes sin causa, porque al final no tienen ninguna por qué ser rebeldes. Ella es un fastidio porque sí. Ay, tiene una vida dura. Ay. Al principio, o sea, para irse de su casa no es tampoco que la acosen. Ella se va porque se le da la gana. Nadie la estaba echando.
Dale.
Y al final, sí, Juan tiene toda la razón. No tiene un fundamento. El personaje pierde todo el fundamento en un momento de la historia.
En el tercer capítulo lo pierde.
Y yo creo que esa razón es que la historia es muy gringa. Si tuviera más fundamento desde la parte british del que sufre...
Pues es que si fuera tan british, le faltan actores que hayan participado en Doctor Who o en Harry Potter, porque todos los actores británicos pasan por Doctor Who y Harry Potter.
Este es el padre de hijos de Inglaterra.
Sí, bueno, es un hecho. Pero es cierto que la premisa... es fuerte, es muy agresiva, y de hecho estaba leyendo que la mayoría de gente que renuncia a la serie por la analítica de Netflix es que se van después del segundo capítulo. Les parece como muy darks, muy rara la historia de un chino que quiere matar contra una china que es medio... Boa. Sí, eso tiene un nombre especial. Ella también tiene como un trastorno psicológico que es el de llamar la atención, hacerse la víctima. Aunque la premisa sí es fuerte, como el chino es un psicópata que quiere matar a alguien y... lo planea tanto que termina como enamorándose de su presa, sí se va desdibujando y sí, claro, llega al punto en el que, sin duda, él ya abandona por completo de esa personalidad psicópata y se vuelve un niño consentido que antes pues mataba animalitos por placer, mató a un man con un cuchillo en el cuello y luego no es capaz de matar a un perro. Pero yo no creo que se desdibuje el personaje, sino que evoluciona el personaje. Porque cogen un chino que es huevón, que de hecho en los primeros capítulos él mismo dice que no siente nada, que no sonríe, no levanta los brazos, porque es como un maniquí el huevón, y luego se va como soltando más, medio se ríe, medio se mueve y se vuelve como un humano y comienza a sentir cosas. Yo creo que ese es el lo que quieren vender.
Tiene el síndrome de Julieta Venegas. Que conoce el síndrome de las cantantes de rock en español. Todas son súper contestatarias, conocen la maternidad del amor y les cambia todo y los discos son súper lindos. Igual, él conoce el amor y es lo más lindo del mundo, güey.
Pero pues...
Entonces, hablemos de... ¿Cómo es que se llama? ¿Alex?
James.
Lo mismo. Él tiene el síndrome de Julieta Venegas.
Sí.
La serie tiene ese síndrome, pero es que el cómic o la serie, no sé cómo es el cómic, pero ¿cómo no podíamos jugar con eso de él desenvolviéndose y madurando y creciendo y de encontrando pues los sentimientos por ella con las ganas de matarla? Porque a mí lo que me vende en un principio es él es un psicópata que quiere matarla. Yo sé que no va a pasar porque son 8 capítulos y veo que la serie va para algún lado, pero es que me quitan lo que me vende la serie, me lo quitan al tercer capítulo.
No, pues yo creo que eso es lo interesante. No es que se lo quiten, es que el personaje cambia, el personaje evoluciona. Si usted lo pone de esa forma como tan predecible de quiero matar a esta niña, termina enamorándome, pero no sé, al final la termina matando, como que mierda, no vamos a ningún punto. Porque, o sea, esta serie la pudimos haber hecho en 2 capítulos y se acabó. Mientras que la evolución que muestra es interesante. Y hay un punto crítico, hay un punto de quiebre, que es cuando están en la casa, se emborrachan, que tienen la pelea, esta muchacha se va, se levanta al negrito este, que es el personaje menos relevante de la historia, pero en fin... Este chino como que siente celos, como que se da cuenta de lo que está pasando, como que tiene un momento de revelación.
Él no siente celos.
Sí, porque incluso le lleva flores y le deja
lo de
como...
los flores es la de los flores es antes.
No,
de
es
los
bueno, celos,
pero bueno,
pero
sí.
Es cuando ella llega.
Sí,
no
sí,
es
sí.
Que él le flores cuando
pero
ella
bueno,
se va,
ella se arrepintió de ella y luego lo ve con este man y es como mierda, hay algo mal. Y luego cuando ve que este man la va a violar, cuando el asesino la va a violar y él decide pues brincar y matarla. Matarlo.
Sí, me tiré. No. Hubiera sido más interesante.
Hubiera sido interesante que matara a los dos en ese capítulo. Bueno, sí. O que tomara fotos. Pero cuando mata al man es cuando tiene su quiebre. Porque el man es cuando se da cuenta de... Siempre perseguía hacer un asesinato, quería matar a alguien. Bueno, no fue a Lisa, sino a otro man que se atravesó. Pero el man dice como, puta, no soy capaz de soportar esto. Y eso es lo que me parece interesante. O sea, persiguió tanto su meta que cuando la encontró, cuando tuvo por fin la oportunidad de matar a alguien, se bloqueó. Y ya no sabía qué hacer.
Pero
y eso es interesante.
No es interesante porque no persiguió tanto su meta. La persiguió 3 capítulos, la persiguió 1 hora.
Pero es que mire que después de eso, él sigue pensando en la casa, lo de matarla y todo. Luego mata al man y ya se acabó. O sea, él ahí deja de pensarlo y comienzas a tener flashbacks traumáticos del man y de la sangre y de todas estas huevonadas. O sea, hay un punto de quiebre que hace cambiar al personaje y eso está bien. Y lo reflejan hasta en la ropa del man, que siempre se vestía de tonos oscuros, todos lúgubres. Mata al man y luego se pone la camisa está toda floripondia, playera. O sea, ese es el punto de quiebre. Creo que ese es el punto central de la historia, que hay un quiebre y que hay un cambio en la actitud de ellos.
Y nos lo muestran ese cambio 5 capítulos más.
Pues sí. ¿Pero usted qué quería, güey?
Ya le dije lo que yo quería. O sea, es que no me parece malo eso, pero es que es como... No sé, le voy a vender una bandeja paisa, pero sí, le voy a traer primero una coquita de frijoles chiquita y luego le traigo el resto. Lo que me vende son todos los frijoles y toda la bandeja, güey. No me traigas esta mierda y luego me la quites al principio.
Qué analogía más particular.
Tengo hambre.
Yo coincido que hay algunas cosas que sí se pudieron haber hecho mejor y esta es como la frase que yo más uso en este programa y me he dado cuenta. Ya no lo han hecho los comentarios, como el universo alterno donde hacen las películas como yo me imagino que las deberían hacer. Sí hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. La relación esta psicópata del man con Alisa se pudo haber hecho con más detenimiento, con más tranquilidad, no en 3 capítulos, quizá en 5, y que en el 5 pasara este como punto de quiebre y cambiara. Es cierto que la relación de amor de ellos fuera como más manifiesta, es que aquí es como tan, tan rara que no parece de verdad.
Yo...
No, son los peores besos del mundo, o sea, uno les da son rabia inmundo, verlos besar. No hay...
Sí, son inmundos.
Yo Por otro lado, la relación de amor de ellos, eso sí me lo vendió la serie. Me pareció muy normal, salvo por la actuación de los besos.
Que está muy bien hecha, está bien hecha.
Es un propósito, sí, es claro, un propósito mal hecho.
Pero, ambos eran vírgenes, ambos eran un par de huevones, pues está bien hecho.
Es incómodo, pero me gustó de la serie que no se fue a explorar tanto como estas manifestaciones de amor, sino que sí pude ver cómo este man empezaba a quererla sin escenas súper chisis y súper nada, sino el man rarito que era, sí empezaba a tener dos o tres acciones muy fuera de su personaje, que sí decía como este man está sintiendo algo por ella. Súper obvio, es una serie que trata de esto, pero que no es la voz en off que usan un montón para los dos, como yo creo que estoy enamorado de ella y le voy a comprar un flores. El man sí evoluciona de una forma chévere con eso. Lo que yo digo es que no me debieron quitar que el man fuera un psicópata en el tercer capítulo. En el quinto que matara al man.
A mí hay otra cosa que me molesta mucho los personajes y es como la edad. Pero creo que eso también es de la construcción del personaje. Supuestamente tienen 17 años y son los más... O sea, en medio de su locura, pues no tienen ninguna locura. No, a los 17 años son vírgenes, no, nunca han salido de la casa, nunca han salido del pueblo. Y pues en esta época uno ya no cree eso. Los muchachos de hoy en día.
A
los 17 ya nadie besa de esa forma, señores. Ya uno se entrega.
No, mira que por el contrario, eso me gustó. Creo que estas series, así como lo hizo Three Reasons Why, como hace unos años lo hizo Freaks and Geeks, intentan como desmentir ese cliché del capitán del equipo de fútbol, de Tom que va a secar a Jessica al baile de verano, porque pues es así, todas las historias gringas son iguales, hasta Skins y hacía la misma mierda en Inglaterra, pero con más humor. Pero esta serie es como que ya intentaron mostrar que hay un tipo de personajes que es muy diferente. En esta me gustó, no hay ni un solo personaje popular. O sea, este chino ni esta china tienen que apoyarse en sus amigos populares para hacer cosas, ni los obligan a hacer cosas de los chicos populares de la prepa. Si no, son un par de inadaptados de mierda que la china se le acerca y le dice como usted patina como el culo y pues muérase malparida. Y ya, qué linda relación. Funciona. Y hay gente así en el mundo. O sea, no todos los adolescentes están a los 14 años tirando y consumiendo drogas.
No, pero...
Y está bien.
Yo le digo, es que al nivel de rareza que tienen, pues no era para que actuaran de una forma tan inocente en ciertas cosas. Deberían tener un poco más de malicia los personajes. Es lo que dice Juan, donde se desvirtúa el personaje totalmente. Yo quiero ser psicópata y esto que me dice, ay no, mentiras. La vida es más... Y la otra, no, es que nunca he salido y soy súper, súper mala, súper ruda, pero realmente nunca he salido con nadie. Eso no pasa. O sea,
Pero precisamente por eso, ellos son raros y cuando comienzan a ver otras vainas es que dicen, a la mierda, yo no soy malo, soy un pobre estúpido. Ese chino quiere matar a alguien y nunca ha tenido la posibilidad de hacerlo. Cuando llegas como, no sé qué hacer. O sea, así es el típico comentario adolescente de colegio de, sí, yo me comía 10 viejas y la putería y me tomé una petaca de cerveza. Marica, eres un pobre idiota que se besó con una prima y se tomó una Coca-Cola y ya está vomitando. O sea, eres un adolescente estúpido de mierda. Estos chinos son unos adolescentes estúpidos de mierda y que cuando encuentran la oportunidad de hacerlo, no saben qué hacer. Y eso está cool, porque de verdad sí funciona el mundo. O sea, en eso lo lograron muy bien, porque sí parecen adolescentes bobos de polito chiquito de no saber qué hacer con su vida.
No sé. Creo que incluso entiendo un poco que el man sea así súper torpe, porque el man sí era socialmente un inadaptado. Pero con ella sí me hace falta eso. Ella es como, vamos a tener sexo. Pero, o sea, como que ella tiene un personaje que es súper arriesgado y súper contestatario y súper grosero y súper esto, pero en realidad no.
Y en la voz en off mismo lo dice, ella es como, yo estoy muy tranquila, voz en off, mierda, 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 mierda. Claro, ya tiene pues su armadura puesta de soy la chica ruda, súper aguerrida, que no le tiene miedo a nada y no me quiebro por nada. Y por dentro llora, grita y está asustada.
Y por dentro llora.
¡En la voz en off!
Llora. Hablemos un poco del tiempo en el que sucede la serie. Porque en teoría es actual. Ella llega y el primer capítulo revienta el celular contra el piso y el man es tan raro que no tiene un celular y la serie parece devolverse en el tiempo. Parece una serie de los 90s, 80s quizás.
O incluso antes.
Pero es este road trip sin comunicación, es este road trip en el que uno la familia de la china es una gonorrea y el papá como que entiende un poco al chino, tiene esperanzas en él, pero no pueden comunicarse. Es que la falta del celular es muy clave, porque es con los celulares la historia sería completamente diferente. Y eso me gusta mucho que lo rompen las dos policías, que ya sí pueden comunicarse, ya sí tienen celular, ya sí están pendientes de todo, ya sí tienen acceso a internet, ya sí de todo. Estos chinos no saben una mierda, no saben que los están buscando por el asesinato. Y visualmente también, cuando se disfrazan y matan al man, Parece que se volvieran a los 80s.
De hecho, es perfectamente puesto ahí lo de los celulares, porque sí, es para justificar eso. O sea, en esta época en la que no te puedes perder, excepto los iPhones, sí se pierden. Oh. No hablemos de ese tema. Lo de la pérdida de los teléfonos se hizo específicamente para poder construir. Diego habla de tropos, yo hablo de diégesis siempre. Entonces era para construir la diégesis, el universo en el que ocurre el audiovisual. Y es, no puede pasar, porque de hecho el cómic está hecho en los 90, ¿no?
No, no dicen.
Pero es una época en la que no hay tecnología. Pues o sea, yo no hay dicen. Ese tipo de tecnología.
No lo mencionan. Es completamente ambiguo y no se menciona en qué fecha ocurre.
Y la música es súper evocadora, que es de tiempo 60, atrás. 70. Toda la banda sonora es vieja.
Tiene todo este despliegue audiovisual tan británico y que todo lo británico parece viejo, porque sí, o sea, aparentemente en Londres está vetado todo lo que involucre metal y un carro de modelo 94 para adelante ahorcan al que lo tenga.
Las casas, el tipo de la arquitectura, la luz.
Moderna, comillas, es muy retro. La música evoca un pasado mucho más pasado. Porque, pues sí, para hacer una serie de comedia adolescente, tener música casi de la época de Elvis Presley es disruptivo. Ellos no usan ningún recurso tecnológico. A lo largo de la serie no tienen celulares, no tienen tarjetas de crédito, no entran a internet, no hay un cajero automático, los carros no tienen GPS. Dicen que incluso el carro que robaron solo tenía un CD con una canción y se repetía. ¿Un CD? ¿Ah? ¿CD? ¿Qué cosa tan vieja? ¿Hace cuánto usted no usa un CD? O sea, nadie usa un CD. La línea temporal la rompen muy bien. Ese recurso está muy chévere porque uno se olvida de, claro, el celular, del recurso del Deus Ex Machina, de rastreamos el teléfono y encontramos la posición exacta de ellos y CSI y huevonadas así.
Estudia mucho CSI, ¿verdad?
Sí, 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 marica, es una serie terrible, marica. Acaben ya con CSI. No más CSI, el mundo no necesita más CSI.
Pero cuando empezó el capítulo usted dijo que era muy británico y Ana y yo hicimos caras que no.
Es muy agringada, de hecho no le falta todo el British.
Sí. ¿What?
Solo salen como unos chips por ahí y le van a poner mostaza, ni siquiera son...
¿Qué?
Les falta el té.
Cuando están en una cita, que la invita, es muy gringa esa cafetería. ¿O es estereotipo gringo?
La estación de servicio que entran a atracar donde conocen a Frodo. Es una estación de servicio gringo. O sea, el escenario es evoca eso. El pueblito así perfecto, el Wisteria Lane que no existe.
Lo más británico que tiene es que conducen del lado equivocado.
Pero, o sea, ustedes asumen que en Inglaterra no se puede hacer un road trip, que no hay cafeterías, que no hay un Tiger Market en Inglaterra. Hasta en Bogotá no. Tenemos estaciones de servicio con tiendita de mierda. Hay un Oxxo, hay un Tiger Market, todas estas tiendas. Existen, o sea, es normal, sí, en todo lugar sí, en el mundo existen sí. Estas tiendas en gasolineras.
Completamente de acuerdo, pero esas tiendas y esas gasolineras y esas estaciones de servicio, esas cafeterías, cuando uno las ve en cine, no piensa, oh, qué inglés es esto, qué británico es esto.
Bueno, sí, listo, ok, sí.
O sea, si usted ve el Paseo 6 y van en un road trip.
No, voy a ver el Paseo 6.
Y paran en una cafetería y les atiende una chica del delantal rosado y les sirve café gratis en las tazas que están. Usted dice, ¿qué latino es esto? No, usted dice, ¿qué gringo es esto? ¿Puede pasar en Colombia? Puede que sí, pero no es británico ni colombiano, es gringo.
Ok.
El tráiler, el papá vive en un tráiler por allá, eso no pasa, los ingleses no son así. No sé, hagamos una encuesta, un
mostrario, pero
estoy asumiendo el modo de vida de los ingleses por los referentes que tengo, o sea, para el...
¿Por The Crown? ¿Sherlock? O sea...
¿Doctor Who?
¿Doctor Who?
¿Harry
Potter? O sea, todo el mundo vive dentro de casetas de policía.
¿Que son más grandes por dentro?
Exactamente. No, pero pues hay otros elementos que lo hacen British, o sea, la cinematografía, el uso de la cámara con... que parece que lo filmaran en sepia. No sé, los ingleses no se han inventado el color full en una cámara. No ha llegado la tecnología del color todavía a Inglaterra y creo que nunca va a llegar, marico. Uno puede ver la cosa más moderna. Inglaterra siempre se ve ocre.
¿Frío?
Siempre se ve pastel. Sí, marica, o sea, en Inglaterra no existen las estaciones. En este momento no hay una ola de calor en Inglaterra ni la malparida. No, allá no hay. Que las series británicas también tienden a no mostrar muchos personajes sino a centrarse en unos pocos. Bueno, pueden tener muchos personajes, pero no todos interactúan a la vez. En esta serie estos chinos están solos y hay muy poca gente. Casi nadie interactúa con ellos. Eso es algo muy británico. Y el acento, principalmente.
Ah, el acento, no, como, listo, no, sí, no, sí, perfecto.
Oh, pero sí el acento y
Pues es que es el estilo cinematográfico, o sea, usted no tiene que ser un experto, ¿no? Pero usted ve el Paseo 6 y lo filman con las cámaras que usan en Londres, uno dice, mierda, Bogotá, ¿cómo parece Londres? O sea, sí, Cali se parece a Dublín, marica, porque es que es la cinematografía inglesa, como que tiene su estilo y nunca jamás lo van a abandonar. Yo no sé por qué, en serio, ¿qué se ve Inglaterra así en cine? ¿Por qué? O sea, en serio, va a tocar exportar cámaras, sería un gran negocio, sería una como wow.
O un filtro, hacer un filtro en Instagram, British.
British, o ir. ¿Qué tal Inglaterra sea así? Una ciudad en que todos los colores son apagados.
Que lo único que resalta es el rojo, siempre.
Y aún así, cuando el man se muere, la sangre es morada y le sale como un corazoncito morado.
Uy, qué bella escena, bella escena. Para
¿Estaba
mí fue...
planeada? ¿Estaría planeada?
Sí, yo creo que sí. Eso es otra cosa que me sacó de quicio, lo de la sangre. O sea, después de ese reguero de sangre que logran semejante fotografía tan bella con el corazón del asesino, y la otra sale limpia a la escena siguiente, limpian la casa, no hay... ¿Ustedes saben lo que es? Que se le venga un poquito la sangre, limpiar un reguerito.
Yo pensé que iba a decir, ¿ustedes saben lo que es matar a alguien y limpiar?
¿Ustedes saben lo que es limpiar un cadáver? Yo tampoco, pero...
Me han dicho
que es difícil limpiar sangre.
Sí.
¿Qué?
No, sí. Es cierto que esa escena de la limpieza con un par de huevones que nunca habían hecho eso y les quedó muy bien.
El cadáver impoluto ahí.
Sí, es cierto que es un poco bobo, pero pues...
Man, mis gatos sacan la arena, queda eso lleno, la sala llena, y yo no puedo ni barrer bien. Donde yo mate a alguien, la policía llega a mí, pero pronto.
Ninguno de ustedes me va a servir cuando tenga que esconder un cadáver. Gracias. O sea...
Desde mi casa, no. Desde su casa puedo ayudar... Puede que no funcione, pero...
Mire, eso con el limpiador de juntas del D1, uno limpia lo que sea, no se preocupe. Se le cae lo que quiera. We can literally do anything. Do you want to go on a date? I will have a banana split and an extra fucking spoon. Sorry, that's it, right? Marvin! Oh yeah, see if Marvin can make a banana split for me, you fucking...
Seemed that Alyssa had some issues. Keep on running. I feel safe with James. Keep on hiding. Being with Alyssa had started to make me feel things. I didn't like it at all.
Las policías. Las policías son dos personajes que aparecen justo al final, pues bueno, como en la, ya casi en la resolución del viaje, que sí viven en la época moderna, como ya dijimos, pero la relación de ellas es súper cool. O sea, más allá de que hay una que es una malparida y otra que es una imbécil, que Asha es una imbécil.
Está enamorada.
No, por eso. Es una imbécil por cómo piensan estos chinos que mataron a alguien y que están robando y que es como, ay, pobrecitos. Como, ay, la otra es una malparida porque es una gonorrea, tampoco por la relación con ella, sino como su actitud hacia los chinos es de muy inocente y muy malparida.
Ahí sí le creo lo de la serie gringa, porque esa relación good cop, bad cop, eso sí es gringo. O sea, las policías sí, sí son lo gringo.
De hecho, en el cómic, ¿usted qué leyó el cómic? Son...
No aparecen.
¿No aparecen? Porque uno creería en principio que son hombres. O sea, si estuvieran los personajes desde antes, sería el típico detective gringo de café. Café
sí,
y dona.
Café y dona. Sí, no. En la serie, en el cómic, ellos no matan a un asesino, a un violador, sino que matan es a un satanista. Y la esposa del satanista descubre eso y se va a perseguirlos. Y resulta que también es policía. Es como de las pocas diferencias que hay. Pero no, sí aporta. Los personajes estos de las dos policías son chéveres. Hacen un equilibrio interesante.
Pero el tema del satanista me parece que es... O sea, como resolución me parece mejor la de la serie.
Así sí.
Violador.
Empezando, el cómic es una mierda. O sea...
Gráficamente es dark.
Peanuts. Gráficamente es pobre. La verdad es muy pobre. No sé si es que de pronto el autor está muy inspirado en el webcomic, porque es muy webcomic lo que hace él. Pero no es un cómic bonito. Y se lee muy rápidamente. Se lee en una sola sentada. Esto no es Warren Ellis que toca parar en cada cuadro y ver los detalles de la escena. Y no es Art Spiegelman en Mouse que uno tiene que contemplar la página como un todo. No, marica, estos son cuadros y ya. O sea, ¡prum!, se lee rapidísimo. No es bueno, el cómic es un puto desastre. Y sí cambian algunas cosas. O sea, lo de las policías. Cambia que ellos en el cómic como que aparentemente están varios meses fugados. En la serie son unos pocos días. En el cómic sí tienen sexo. Ellos tienen relaciones sexuales.
¿Hacen el sexo?
Hacen lo que es el amor. Entonces...
Expresan físicamente sus sentimientos.
Exactamente. Pero no tiene profundidad. Creo que el cómic...
¿Ella? ¿Qué?
Punto aparte, el cómic no tiene mucha profundidad. Es como una Barbie y él como un Ken. Entonces, sí, el cómic no tiene profundidad, marica, es un charquito de agua, es bobísimo, marica. No desarrollan ninguna idea. Ni siquiera dicen que el chino es un psicópata y quiere matarla, como que solo tienen como un par de escenas tipo flashback, pero no queda claro. A mí no me gustó, o sea, el cómic es un desastre. Qué bien que le hicieron adaptación a serie, porque funciona mucho mejor. Funciona muchísimo mejor, sin duda.
Pero estamos hablando de las policías.
Entonces, las policías, retomando.
La primera escena de las policías es esta policía Osha, ¿cómo se llama?
La blanca.
Game of Thrones.
Eso.
La blanca y la negra. Las vamos a ver así.
Sí, huevón.
Ali es lo más.
Estamos asumiendo.
La de pelo liso y la de pelo crespo. ¿Vale?
Yo iba a decir la de Game of Thrones y la desconocida.
Vale.
Pero ya que usted es así.
Listo. No, no.
Perfecto.
No, está bien. La de pelo liso. La de pelo liso.
No, la blanca, la aria. Entonces.
Caucásica.
La caucásica. Y la
de
la
de
piel escorrentía.
Entonces, políticamente correcto se dice de color.
Ok.
Tono.
¿De qué?
La blanca tiene dos cafés y le ofrece uno justo encima del cadáver.
Sí.
La chica lo rechaza y no es como, esta chica está enamorada de la otra.
Sí.
Y luego empieza a hablar y hablar y hablar y como que nunca definen bien qué pasó, pero pasó algo entre ellas dos en una borrachera y una sí está enamorada. La blanca sí está enamorada de la negra y la negra...
Sí.
Quiere salir con otras mujeres.
Blancas.
Blancas. No puedo llevar este tono más allá porque no se me ocurre nada con qué joderlo.
Porque con este tono cualquier cosa parece sarcasmo.
Ah, listo. Entonces, la policía está muy enamorada de la otra y para la resolución final... No puedo más. Para el final, hay un quiebre entre ella mostrándole que los encontraron y quién es esta perra.
Sí.
Son dos personajes que sus historias van en culo. Son dos personajes que no importan porque solo están ahí para perseguir a los héroes, a los protagonistas. Pero su historia es muy chévere. Es re tonta, pero es muy chévere. Tiene detalles pequeños como en el hotel cuando ya la negra le dice como, ¿quieres compartir un cuarto? Y la otra está mamada.
¡Suerte, ñera! ¡Ya, no!
Como a mierda. ¿Sabe qué?
Ahora soy yo la que te dice que no.
Ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Pues eso hace parte de lo que le metieron de saborcito a la serie y que por eso insisto, menos mal hicieron la adaptación porque en el cómic hay muchas cosas que simplemente usted puede pasar las hojas leyéndolas, solo el texto sin importar los dibujos y vale huevo. Aquí eso que le dan de las policías le da un gran sabor. Es una historia que no necesariamente afecta la historia principal porque vale huevo. Pero le da sabor y eso está muy bien. El papá de James, en el cómic lo mencionan únicamente en un poco en tres o cuatro viñetas y nunca más mencionan al tipo. O sea, James le pega el puño y se le roba el carro y se acabó. Aquí le dan un poquito de sabor al papá.
Y a la mamá.
A la mamá de Alisa.
Y de James, la mamá de James. O sea, los flashbacks con la mamá de James son importantísimos también.
Claro. Sí, en el cómic lo mencionas como mi mamá se metió a un carro y se fue a un lago y vi las burbujas y no salió. ¿Y qué? Y como que, bueno, y esto es un evento importante. O sea, aquí esto también es un punto crítico en la vida de James. Aquí vale huevo. Lo sacan muy rápido. Entonces, claro, esas historias adicionales, la mamá de Alisa que es boba, como el hijo de putas, el padrastro que es un soberano hijo de perra, le da mucho sabor a esa relación, a sus motivos. El papá de James a mí me parece que es un personaje que sufrió injustamente. A mí me parecía que era un tipo cool.
Man, yo ese personaje me gustó mucho.
Era a mí
muy,
también.
Es muy bobo.
Es el Hawkeye de esa serie y yo defiendo a Hawkeye. ¿Me entiende ahora sí?
No es tan bobo.
Hawkeye, yo te quiero. Team Hawkeye.
Hay una parte de la serie que es cuando Alisa lo deja, que el man como que no sabe qué putas hacer y dice algo como el silencio es muy ruidoso, como que se acuerda del papá, como que, man, el papá sufría un montón. El papá siempre parecía de buen humor, pero era porque, o sea, como que le dan un trasfondo psicológico al papá con dos frases y unos flashbacks súper culos. Ah, joder, es pobre hombre.
Sí, no, ese personaje es muy bello. Creo que es el mejor personaje de la serie. Y sale unos momenticos chiquitos. y es bien importante y es bien bonito y uno se siente identificado con el personaje, así como dice, bueno, de lo chévere de la historia es todos los personajes que tienen de años. La mamá de Alisa también le da uno hasta rabia verla de pobre porque es tan bobo. Y son en momentos muy chiquitos, las escenas no son de más de 30 segundos y son buenísimas. De hecho, en últimas yo lo que quiero es aprender a vender como el tipo del cómic, que le compren a uno un pitch así de fácil, en un pitch, porque o sea, el cómic es demasiado malo y lograron vender una super historia en... Tengo que aprender a...
Sí, que ahí viene lo que decían. No va a haber, hasta el momento no hay confirmada una segunda temporada porque el cómic acaba y como acaba la serie. No hay un segundo libro, no hay una continuación, no hay nada. El final en la serie lo hicieron bien, creo, porque lo dejaron bastante abierto. Yo creo que lo dejaron, que fue un final bastante abierto y que funciona.
No.
Parce, o sea, no sé.
¿Qué funciona?
Es que yo creo que esto le va a pasar lo mismo, igualito a lo que le pasó a Freaks and Geeks. Es una gran serie, quizá envejece mal esa serie. Verla hoy en día no es tan divertido como esa serie pudo haber sido en los 90s. Pero también era un grupo de gente en un colegio, unos niños que eran super nerds, que jugaban calabozos y dragones y todo, con el otro grupo de comillas populares, pero que tenían todos los putos problemas del mundo de tabaquismo, de alcoholismo, de no saber qué hacer con su vida. Y la serie era muy buena. Y nunca se confirmó si iba a haber una continuación. Entonces lo que hicieron fue un final que funcionaba tanto como cierre, como... Como dicho, dejaron la puerta entreabierta, que se metiera el chiflón, pero que no se saliera el gato. O sea, fue un buen cierre, que funcionaba tanto para una segunda temporada como si se quedaba ahí. Que fue lo que no le pasó a Firefly. Firefly quedó abierto y es como, bueno, ¿y qué pasó acá? Con The End of the Fucking World pasa lo mismo. Si solo hacen esta temporada, funciona bien el cierre. Porque lo dejan a imaginación del televidente y es como, marica, aquí pasó lo que usted quiera que haya pasado. En el cómic es mucho más literal, mataron a James.
Yo discrepo.
No, huevón.
Permítame discrepar, sí.
Sí, pero porque ¿qué quería como televidente? ¿Qué quería? ¿Verle el cerebro destrozado sobre la playa?
¿Por
o sea,
qué no?
Es un recurso muy bonito, un sonido y un cierre a negro. Es que no todo tiene que estar masticadito. ¿O qué quería? O al final la Lisa. Y James se murió. Se murió, querido espectador. Si no lo entendiste, murió.
¿Y no es eso lo que estoy diciendo yo?
A mí no me parece que no se haya muerto. Cuando yo lo vi, man. Ahí, el man está corriendo por la playa, no va a escapar, pero le están gritando que se detenga, suena un disparo y es corte a negro de una vez. Para mí, se murió.
A mí me parece esa otra situación. La historia queda, ni siquiera por esa última escena, la historia queda en un punto tan álgido que no hay para dónde coger. No hay para dónde darle más a esa historia. Porque ya los cogieron, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué es la siguiente temporada? ¿Esto es en la cárcel? ¿La chica en Orange is the New Black?
¿Y por qué no?
Sí, no tienen... La serie acabó ahí porque ya cumplieron su recorrido.
Pero eso pasa con todo. Uno incluso ve...
la vida.
Uno ve Breaking Bad y uno dice, bueno, ya esta serie se acabó y no podemos hacer más. Marica, hicieron un spin-off completo y funcionó increíble.
Ah, pero es que un spin-off no es lo mismo.
Perfecto. Pues entonces, ¿por qué no se puede continuar esta serie? O sea, hay varios caminos. Hay dos caminos principales. ¿James está vivo o James está muerto? Listo, si está muerto... Ok, hagamos la historia de esta china y hay muchas opciones. O se enloqueció, o está triste, o se volvió esta la psicópata, o quiere venganza. Está el man vivo. Bueno, está en la cárcel. O no presentaron cargos, o se descubrió que fue un asesinato por defensa propia. O sea, hay muchas opciones.
Pero ¿y luego qué? O sea, ¿es como que el juicio?
No, ellos pueden seguir su vida y pueden como, o sea...
Ser felices como la pareja normal.
No, eso es lo interesante, porque es una familia, pues una familia, una pareja que no es normal. Ambos tienen serios problemas, pero se ponen una armadura y no lo muestran. Se va rompiendo a poquitos y se van mostrando cómo son. Pero de todas maneras tienen su locura. Ellos son Bonnie y Clyde, marica.
No,
ellos
son Bonnie y Clyde. No tienen serios problemas. Son un par de adolescentes bobos que quieren ser Harley Quinn y el Joker.
Estoy de acuerdo con el señor Juan, tiene toda la razón. Y lo que puede pasar después de ese punto...
No me desarme así, weón. Quiero alegar y no sé cómo.
Lo que puede pasar después de ese punto es lo que pasa con todas las series gringas y que uno debe criticarles como espectador y nunca nadie lo ha hecho. Y pongo mi punto hoy acá, señores. Y es que llegan a un punto en el que ya no saben qué inventarse. O sea, los Sensei y todas ya llegan a un punto en el que lo siguiente que pasa es que las series se cruzan entre ellas. Han habido extraterrestres, han habido secuestros. Ni en Padres e Hijos sufren tanto como en las series gringas. Entonces, uno como televidente debería exigir que la serie continúe con su narrativa, su tropo y su diégesis. Diría Diego, lo defiendo hoy acá.
A la mierda.
Voy a poner un pip en la palabra tropip.
No sé,
siento que sería bonito que cerraran. O sea, es que funciona muy bien de ambas opciones. Si se acaba la serie, se volvió esto como una miniserie, un especial, y ya. Y es que es prácticamente una película. A la larga, esto es una película.
Total.
Por duración y todo. Entonces, listo, y se acabó, y hasta ahí la historia. Muchas gracias, nos vamos para la casa. Si la continúan, pues también funciona. O sea, no hay que subestimar a los escritores. No todos. Te veo los de Arrested Development, que esa última temporada es muy mala. Pero sí se pueden hacer cosas con esta historia. O sea, si hasta le van a sacar segunda temporada a 30 Reasons Why.
¿Cómo? La cosa más aburrida del mundo. ¿Por qué?
No, o piénsenlo de esta forma. De pronto no hacer la serie, la continuación no sería sobre ellos, sino sobre los otros personajes. ¿Por qué no una historia en que se involucren los papás de Alisa y James? A mí me gustaría.
Pero es que es un spin-off ya.
Pues bueno, pues hagamos un spin-off o hagamos un The End of the Fucking World a lo True Detective, que sea otra temporada con otros personajes, otra vaina diferente, pero que funcione, porque True Detective la segunda temporada es un puto desastre.
¿Sabe por qué no me gustaría que hicieran la segunda temporada? Porque la serie igual es entretenida, o sea, no me aburrí, me quejé, odié a los personajes en partes, o sea, digo, Alisa es odiable. Uno se emputa con ella.
Eso es bueno.
Y con, sí, o sea, como que la serie me mantuvo enganchado. La vi del primer capítulo al octavo.
Bing Watch.
Exacto. Pero si la serie continúa, se ve una segunda temporada, la serie se llama The End of the Fucking World. O sea, no se acabó el puto mundo en la primera temporada. Es como este libro de El Secreto 2. Como no me habías contado el puto secreto.
¿Cómo así? Ese no era el secreto.
Ese no era el secreto.
Hay otro secreto.
O sea, la serie terminó y se acabó el mundo. Tanto para James, que se le acabó literalmente el mundo porque se murió, como para Lisa, que supongo que su mundo terminó con James y con los problemas que le dejó el cabrón. Porque siendo un adolescente no pensó en que, ay, me voy a matar y a echar la culpa a mí solamente. No, a ella se le acabó el mundo también. Se le destruyó la familia, se dio cuenta que su única esperanza, que era su papá, era igual un imbécil. El man del que se enamoró se lo mataron. Están problemas con la policía. Marica, se le acabó el puto mundo. Y así se llama la serie, se acabó el puto mundo.
Punto para ustedes. Sí, se acaba esa mierda, sí.
Ya.
Ojalá no le saque segunda temporada. No, sí, tienes razón. Funciona muy bien que la dejen ahí.
Y el escenario, o sea, llegan al final del mundo literalmente, ya no tienen para dónde más correr.
Sí, llegan a Tuluá, a las playas de Tuluá, y ahí para ahí no hay nada. Bueno, sí, ya.
¿No la ves así? O sea, los manes no pueden correr para ningún lado más. O sea, ellos están en el fin del mundo.
Es cierto, y él está corriendo como lo que aparentemente es el mar, o sea, ya no hay nada. Wow. Sí, no lo había visto así. Sí, como... ¡Mierda! Sí, funciona.
Y es bonito.
Ahora lo que yo espero, más que o que le hagan o que no hagan su temporada, es que no hagan una versión gringa de esta mierda.
Porque ya la hicieron esta.
No, es que hay series británicas que les da por hacer una versión gringa y la desvirtúan. Algunas funcionan, The Office funcionó, pero...
The Office gringo es muy bueno.
Sí, The Office gringo es muy bueno, creo que es mejor que la inglesa, uh-huh. Pero cuando han intentado, por ejemplo, ellos intentaron con, creo que fue con Skins.
¿Con Doctor Who intentaron hacer una película?
Uy, sí. Sí, cuando una historia inglesa rara entra a manos gringas. ¿Vieron el piloto de IT Crowd?
¿Gringo?
Ay, qué malditos, hasta es con Joel McHale, el de Soup.
Ok.
Uy, el de The Community.
De por sí mal.
Puto desastre ese piloto, es como, déjenme la versión inglesa, es perfecta, no me la toquen, no.
Lástima
la
el final, tan abrupto de IT Crowd.
Sí, el final no es bueno.
Un final un poco mejor, pero ok.
Entonces sí, que no hagan una versión gringa, por favor. Por favor, señores de Netflix, yo sé que nosotros sabemos que ustedes compran lo que sea, la historia más retorcida, más boba, ustedes la compran. Tal vez no, tal vez vale la pena de vez en cuando decir, y si no... ¿Y si dejamos así las cosas? Sería buena idea.
O podría ser la tercera temporada de 13 Reasons Why, con los mismos protagonistas y todo.
Con viajes en el tiempo.
¿De qué trata la segunda de 13 razones por qué?
No tengo ni idea, no ha salido.
No, la veo. Sí, ya la...
¿Ya salió?
¿La segunda,
es con
¿sí?
fotos. Lo único que es que es con fotos.
El secreto.
La segunda ya salió.
O sea, no eran solo 13, son 26 razones.
¿O es otra chica que se suicidó?
No, es la misma, Juan. Está regresa. No estaba muerta, es como Daniela Franco. Esa niña sufrió más que Daniela Franco. La consiguió novio, la cachoneó, le gustaba una... No, esa pobre pelada, qué pecado.
Tanto no. Que se mató dos veces.
sufrir mucho, qué pecado con esa niña.
Pero sí, a mí la serie no le pongo ni un 7, le puse 6.9 por lo que ya les dije. De verdad, creo que hubiera podido ser mejor el gancho que me dio. Pero la serie igual la vi, no me aburrí. Pero así que yo diga, Ana, querida, te voy a recomendar una serie en el Netflix. No.
Yo sí la recomiendo. O sea, la recomiendo porque es perfectamente maratoneable. O sea, es una tarde de domingo súper chévere, uno se la pasa rico.
Media tarde.
Entonces, bien, la fotografía es hermosísima, la banda sonora es hermosísima, los actores son muy buenos todos.
La niña es muy linda. Y tiene 26 años.
Boris, eso fue muy creepy.
No, marica, tiene 26
años.
Es legal, es legal.
¿Edad de la actriz, de Alisa?
No.
¿Puedo morbosear a la...
Yahoo Answers?
¿Puedo morbosear en un podcast a Alisa?
Yahoo Answers, y sí puedo. Me dieron permiso, o sea, es muy guapa.
La edición es buena, el sonido es bueno. Yo, por la construcción, digo que es muy, muy buen producto. Que tengo mi pelea con el guión, eso es otra cosa, pero eso sí ya es... íntimo y personal.
La serie tiene cosas que son extrañas, como la parte en la que le paga a alguien para que le pegue, que no la entendí. ¿Era parte del plan del man? ¿Era parte de sentir algo?
Claro, era para sentir algo, o sea, no. Y de hecho termina sonriendo, él queda ahí riendo como por fin puedo sentir algo. Y sé que la extraño y ay, es muy lindo, es demasiado tierno.
Son cosas que... yo no la entendí en ese momento. Yo pensé que era como parte del plan, como ahí.
Yo también en un momento lo pensé. Pensé que que se iba a hacer golpear y luego ir a la policía.
¿Qué pasó?
Exacto, y decir como... vi que mataron a alguien en esa casa y esa persona que lo mató luego me golpeó. Por eso hay cosas mías. O sea, el man diría como... sí, entré a la casa. Pero pues no es grave meterse a una casa y resulta que un asesino mató a otra persona y ese asesino me vio y me golpeó. Y es como, ah, ok, tengo mi coartada. Yo pensé que iba como por ese lado. Yo hubiera hecho la serie así.
Y él llama después de eso. Ahora que lo pienso, él llama a la policía, quiero reportar un asesinato y por eso es que va a la policía. Uh-huh. Y luego se arrepiente y dice como, este plan es la cosa más estúpida que he hecho en toda esta serie. Digo que es mi mamá. Amigo, un suicidio no es un crimen, porque el cuerpo del delito es el mismo que el cuerpo del delincuente.
En algunos países el suicidio es castigado incluso con la pena de muerte. A lot of the time you don't register the important moments as they happen. You only see that they were important when you look back. Seatbelt. Fuck
seatbelts. Take your top off. I think I'm stuck. Hablemos un poco del papá.
Qué porquería. Qué porquería ese señor.
Pero qué, o sea, gran los personaje.
Vendió a su hija. A mí me parece muy lindo cuando Lisa se da cuenta que la mamá es la que le manda las tarjetas de cumpleaños. Que el papá no sirve para nada. Ese es el papá de verdad, el paradigma de padre responsable. El mejor papito del mundo. Es que se desaparece, pobrecita muchacha.
Es muy lindo cómo ella es súper... o sea, está súper empoderada, por decirlo de alguna forma. Y llega y ve a su papá y se vuelve una niña chiquita. Ese cambio de personaje sí me encantó. Y James como... hombre, que matamos a alguien, su papá vende drogas. Creo que no es un gran sitio para esconderse. Y aparte su papá es un borracho y su papá tiene un resto de problemas. No, él nos va a cuidar. Como, marica, no seas tan inocente. Pero le compro a Lisa toda su estupidez.
No sé, acabo de caer en cuenta, de hecho, mientras hablábamos, esta serie es de armaduras, de máscaras. Todo el mundo tiene una máscara y se le cae en algún momento. Incluso los papás de estos niños son como, también tienen su máscara de alegría y de chistes de papá y resulta que está muy triste porque, pues, la esposa se le suicidó. La otra vieja también tiene su máscara de high society, pero es que está sufriendo porque el novio es un idiota. El papá de este man vende droga y se siente súper juvenil, pues que tiene problemas. Él lo muestran que es como un niño y que llora y tiene un hijo abandonado que no le da ni para la pensión. Y vende drogas y no sirve para una mierda. Estos dos chinos tienen pues sus armaduras súper psicóticas y se les destruyen. Las policías también, la máscara del good cop, bad cop, lesbianas, lo que sea, y se les va rompiendo a poquitos. Eso es bonito. Creo que todos los personajes, hasta los secundarios, se evolucionan o se van mostrando de a pocos. El violador,
que es el mejor académico, súper exitoso, y la mamá es quien lo encubre. Esa escena es muy fuerte.
Cuando llegan las policías y ya no hay fotos ni nada, es genial.
Bien, es como eso, como todo el mundo tiene su karma, todo el mundo tiene su peso y su máscara y funciona muy bien. Y si Leslie es un soberano estúpido, odié a ese personaje, significa que está muy bien hecho.
Pero me gustó odiarlo.
Exactamente, sí.
Porque yo, sí, hay varias...
Dolores Umbridge en Harry Potter, puta, uno odia a ese personaje, está muy bien hecho. Este man también es soberano cretino y uno dice, este man merece morirse.
A Joffrey en Game of Thrones, como, ¿cómo te odio, maldito? Pero, por ejemplo, uno odia a Tom Sawyer no porque sea un personaje que uno odie, sino porque es un mal personaje.
La historia de este man es tampoco...
En la Liga Extraordinaria, en la Liga de Caballeros Extraordinarios. No en los libros.
Es que es 8 días y hicimos ese capítulo. Entonces, claro, toda esta evolución es chévere y es que eso trata la serie. La serie no quiere ser la típica serie adolescente gringa de... Afrontamos problemas de la juventud como perder la virginidad y fumar cigarrillo y... ¡Fue putas! No, aquí es como... Esto es raro, todo el mundo es raro, todo el mundo tiene su karma y... Marica, eso es lo que están haciendo bien. Por eso es que no entiendo qué nota tan bajita le dio usted. Si es que quería que esta serie fuera normal y que ellos terminaran como en serio en el rey y la reina del prom y teniendo sexo en un Corvette.
Sí. No, mentiras, no, no. No, lo que yo quería es que...
Gracias, con esto cierro mi disertación.
Lo que ya les dije, vuelvo a decirlo para cerrar. Lo que yo quería era que el personaje fuera un psicópata por más tiempo.
Al contrario, lo que queríamos era que el personaje cayera más bajo, que los llevaran a un punto más álgido.
¡Qué densos son ustedes!
Sí, quedar, pero
o sea, es que si el man mata al otro en el quinto capítulo, tenemos 3 para ver todo este problema, pero hay una tensión de él queriendo matarlo y digo yo... Ya fue, a mí me hubiera gustado así, hoy soy Boris. Entonces,
oye, ya no sé quién soy entonces, tengo un problema de personalidad, creo que va a llorar.
Why is no one stopping?
Probably because you've got your tits out. No one stops the weirdos except other weirdos.
Do you want a lift?
Come on.
I am going to be so fucked off if we get murdered.
Y ese fue todo el capítulo. Entonces, es una serie que se deja ver, es una serie que se deja maratonear, tiene cosas muy chéveres, tiene otras que quizás no tanto para mí, pero ya está en Netflix, es fácil de ver, es para media tarde, para medio domingo, mejor que poner, ¿cómo se llama? Todavía está la franja Caracol.
¿La red?
Bueno, no, no, decía la de la película, ¿cómo se llama?
Cine para todos en Caracol, una cosa así.
Esa mierda, es mejor ver esta serie totalmente, es mejor que El Paseo 6. Yo diría que sí. Y recuerden que Estupidez Nerd tiene Facebook e Instagram como redes sociales y que estamos en iTunes y en las demás aplicaciones de podcast. También en SoundCloud para que se suscriban, nos dejen comentarios. Y pues muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto, señor.
Y adiós, Estúpidos Nerds.